¿Dónde quedaron las espadas de madera y las piedras con que ganábamos batallas y brechas en la frente? ¿Dónde los sitios con trampas en el suelo, las hondas escondidas y los botines ganados con limpieza ahora que se llevan las guerrillas? Hoy no vale sacar el tinachinas ni andar lanzando piedras a los otros. Hoy ya no somos los niños de la plaza y sabemos quién manda y lo que quiere. Se lleva la dulce diplomacia, la foto tras la firma del acuerdo, la tortura psicológica, evitar riesgos. Pero al cabo, algún día volveremos a luchar como hacíamos de niños, esgrimiendo espadas de madera, rompiéndonos la piel de las rodillas, hiriendo o siendo heridos, pero sin estrategias ni falsos escarceos, sin matar por la espalda al enemigo.
Volver a ser niños en la plaza, del poemario Señales de paz y de distancia. Bienvenida Carmen Álvarez a Musas en las Ondas.
Muchas gracias.
Qué bonito poema. Me he permitido comenzar el espacio con algo tan especial y me vienen recuerdos de mi infancia, que es cuando estás leyendo los poemas y además escuchándolo en la voz de Carmen, te llega muy, muy, muy adentro. Carmen ha nacido en Palencia. Vives aquí también, ¿no?
Sí, sí.
Has vivido además gran parte de tu vida, ¿no?
Toda la vida.
Toda la vida.
Salvo vacaciones.
Eres graduada en Historia del Arte.
Sí.
¿Te has dedicado a la enseñanza?
No, yo he sido funcionaria toda la vida. Lo que pasa es que siempre he sido una licenciada en arte frustrada. Entonces llegó un momento en que lo puse remedio y ya de mayor hice la carrera.
Ah, mira, qué bonito.
Sí, ahora sí. Estoy haciendo un posgrado.
Fíjate, ¿ves? Qué bonito es que...
Nunca es tarde.
No, nunca es tarde. Y siempre hay que estar aprendiendo. El lema de la Universidad Popular, siempre, siempre. Tengas la edad que tengas, hay que estar aprendiendo, conociendo cosas nuevas. Y bueno, me das envidia, ¿eh? No sé yo si no me lanzaré y haré alguna cosa de las que tengo por ahí pendientes. ¿Desde cuándo tu afición a escribir poesía y prosa también, verdad?
Sí. A ver, desde siempre. Yo en las clases, en el instituto, bueno, con los 15 años yo creo que todo el mundo, como decía sí. Maritrini, quien nos escribió un poema, ¿no? Pero yo me di cuenta de que cuando nos mandaban a hacer una redacción, sobre todo redacciones, porque la poesía no nos mandaban mucho, la verdad, yo siempre me llevaba la mejor nota. Entonces dices, oye, pues mira tú, esto no parece que resulta. Y empecé ahí a escribir. Luego escribí otra cosa. Escribí Dos hijas estupendas para el mundo. Me casé muy joven. Tenía mi casa, tenía mi marido, tengo, gracias a Dios. Y entonces hay un paréntesis grande. Pero mi marido estuvo mucho tiempo trabajando fuera y yo me quedaba trabajando en la oficina, que he sido funcionaria de Seguridad Social, y luego con mis niñas. Y es que acababa diciendo a tanta porque sí. Mis niñas eran pequeñas. Claro. Entonces surgió la Universidad Popular. Yo miré a ver, claro, había que compatibilizar el cuidado de mis hijas, porque yo entonces estaba sola en casa. Con los horarios y empecé con historia, con Tinillo. Uh-huh. O sea, yo he sido de las que estaba en la sede de UGT arriba con Tinillo. Después, bueno, pues se me arregló, pasé al taller literario con Cándido. Además, ahí fui a pintura, he ido a pintura, sigo en pintura. Y después ya apareció Astrolabio. Y se me abrieron las puertas del cielo, porque me tuve que poner al día, me costó, pero claro, fue un descubrimiento Astrolabio. Y después pues he seguido.
¿Qué importancia ha sido Astrolabio aquí en Palencia, ¿eh?
Sí, yo...
Ha sido, sí, porque yo conozco sí. a cantidad de gente...
Ha sido, además, gente muy buena.
Muy buena, sí.
Muy buena. Muy comprometida, hemos estado muy comprometidos, hemos sido un grupo muy cohesionado, muy interesado, no tanto en lo que nosotros escribíamos como lo sí, que escribían los demás.
El conjunto.
Las jornadas de poesía que Astrolabio organizó eran un lujo, pero un lujo espectacular.
¿Conocerías a Carmen Quintanilla?
No, Carmen no estaba
en... No estaba en esto, era en el otro, en el... Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba.
Era en el Saloncillo.
Saloncillo, eso, sí, sí. Pues siempre he tenido yo la duda de Carmen Quintanilla, que no, por cierto ahora se la va a hacer un homenaje en Venta de Baños. Y sí, bueno, me han dicho que vaya. Bueno, ya nos has dicho tu afición a escribir y eso. ¿Con qué te sientes mejor escribiendo? ¿Con la prosa o con la poesía?
Actualmente con la poesía.
Sí.
Actualmente con la poesía, vamos, la prosa, yo he escrito mucho sin tener tiempo, entonces la prosa te requiere muchísimo tiempo, porque tienes que estar pendiente de seguirle el hilo, por lo menos a mí sí, me pasa, ¿eh? Mientras que el poema, además, puede salir de sopetón, pero los poemas después les dejas ahí, que posen, y luego vuelves, ¿sabes?
Sí,
como
que puedes...
un paisaje bonito que has descubierto y que un día estás dando una vuelta por ahí y dices, uy, si aquí vi yo algo, vuelves a él y a lo mejor el poema ya no es lo mismo, ya no... Pero está ahí.
Sí, sí.
Está ahí y eso te lleva menos tiempo.
Ya, lo otro tienes que estar el hilo conductor, ¿no? Que eso no se rompa.
Si no, tienes que andar mirando a ver qué es lo que hiciste, qué es lo que pusiste. Yo creo que esto era así.
Ya, yo pero
creo que
yo...
la prosa, yo lo que he escrito de prosa me ha requerido mucha más entrega, digamos.
Sí.
Entrega de tiempo.
De tiempo, sí, sí, sí.
Entrega bueno, de
lo
tiempo.
Que pasa es que los poemas, que para que lleguen, que es lo que tienes que sentir tú cuando estás escuchando un poema... Bueno, es que las dos cosas son muy complicadas
a
para
ver,
escribir.
Yo supongo que tengo más de poeta que de
sí,
prosista, porque si no, pues hubiera
sí,
seguido
sí, sí,
por el otro lado. No, con esto no quiero decir nada.
Sí.
Tengo algún cuento. Mi primera experiencia fue un segundo premio en Cádiz con un cuento. O sea, que es que,
sí, sí,
bueno,
sí,
sé lo que es. Pero bueno, no sé, y quizá también los culpables sean un poco mis compañeros de Astrolabio.
Que te animaban
pues
mucho.
Ahí, no,
es
me
que anima, tienes unos poemas...
Tratábamos poesía,
sí,
allí
sí, sí,
sobre todo era poesía, entonces, bueno, pues,
sí,
pues te van metiendo.
Yo este libro, de verdad, Carmen, es una joya, ¿eh? Es una joya, tiene unos poemas preciosos. Bueno, ahora cuéntame tu primer poema, ¿a quién fue dirigido? En esa edad temprana, ¿te acuerdas o no? ¿O tú escribiste?
¿En esa edad de cuándo? ¿De los 15?
De los 15.
Pues supongo que al chico que me gustaba todos. Como todas, vamos a ver, que
sí,
se me sabían las rimas de que de arriba abajo. Pues
tú
supongo
dices,
que eso bueno, que es en aquel momento lo natural.
Sí, además, ¿tú lo enseñabas o así a tus padres? ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo, soy la mayor de seis.
Ah, bueno, entonces somos las dos de familia numerosa.
No, pero no. Yo eran cosa mía y ya está. No. Y además, bueno, incluso ahora, yo, hija, porque escribes poesía, es que cuesta más leerla. O sea que no.
Ya, dices, bueno, lo escribo y ya está.
Ya está.
¿Algún profesor o profesora influyó a ti en esa época jovencita? De que te enseñara que cuando leyeras en las clases de literatura, de lengua o según estaba en aquella época, ¿te influyó?
Me influyó Casilda Ordóñez, por ejemplo, que por cierto me dio clase un año y no sé, un curso, y no sé qué pasaría porque yo no recuerdo que me diera todo el curso, o sea,
ya,
como que algo pasó por el medio. Y esa mujer sí... exhalaba poesía. Uh-huh. Y con ella aprendí yo lo que era la rima, lo que era la métrica, el dónde estaba el alma de un verso libre.
Claro.
Casilda
sí, sí,
Ordóñez.
Sí. Entonces eso. Y luego de gente, poetas que tú ahora admires o que sigas admirando, de actuales y de anteriores, vamos. ¿A quién tienes?
A ver, a mí me ha gustado siempre muchísimo Claudio Rodríguez. Me gusta muchísimo Claudio Rodríguez. Me gusta José Ángel Valente. Me gusta Vicente Valero. A ver, me gusta, aquí tenemos ahora una joya, que es Sergio García Zamora.
Sí, 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 lo es.
Tenemos lo una es. Joya. Entonces, a ver, yo leo todo lo que cae en mi mano. Tengo curiosidad, mucha curiosidad por leer de mucha gente. Me gusta leer cosas nuevas. No estoy cerrada.
Eso es importante.
No estoy cerrada. Me gustan mucho los barrocos. Me gusta mucho Santa Teresa. Me gusta mucho Lope de Vega. Me gusta muchísimo. Ahora,
qué pocos ahora se fomenta esa lectura de estos poetas tan buenos. Pero si es que esos no deberían de, vamos, tienen que estar aquí vigentes y escucharles más.
Yo me acuerdo que en un acto de cuando se fundó la Academia de la Castellano-Leonesa de la Poesía, estaba Claudio Rodríguez y yo en aquel momento estaba que me moría por conocerle. Acababa de sacar mi primer libro y la entrada era un poema de él, un verso de él. Y las agencias no soportaron muy bien los Andrés Quintanilla y estos en ese momento y me hicieron un rincón y me puse, estuve con él. Y yo le dije, digo, me encanta cómo escribe, no sé qué, he cogido esto como entradilla del poema y tal. Que además acababa de ganar el Botijo de Plata en Dueñas con él. Y me dijo, mira, deja de perder el tiempo, lee los clásicos.
Qué buen consejo.
Y le dije, digo, vamos a ver, que para mí usted es un clásico. Y me dice, ¿no me has oído lo primero que te he dicho? Deja de perder el tiempo.
Fíjate. Sí, sí, sí. Qué importante, qué buena lección te dio. Qué buena lección. ¿Te gusta leer tu poesía o prefieres que la lean otros?
Prefiero leerla yo. Vamos a ver, yo hubo una temporada que estuve yendo mucho a Vitoria. En Vitoria hacían dos recitales, primavera y otoño. Y por lo que fuera, gustamos. En el País Vasco se lleva mucho los rapsodas,
sí.
Muchísimo. Y este estaba considerado, Javier, el mejor rapsoda del País Vasco. Bueno, le llamamos la atención Conchi Gordón, Elena Gutiérrez y yo. Y se ofreció a venir aquí, llenamos el teatro principal con nuestros versos. Madre de Dios, todavía no me lo podía ni creer. Y yo leyó poemas míos y me mandó la grabación ahí en la radio. Él tenía un programa diario o semanal, no recuerdo. Y me mandó la grabación. Y hay una dualidad ahí que me parece interesante. Vamos a ver. Esos poemas no eran míos.
Fíjate.
O sea, eran míos porque yo los había escrito.
Sí.
Pero no estaban interpretados con el sentimiento que yo quería poner en ellos.
Y estás hablando de un buen rasoda.
Efectivamente. Estoy hablando de un gran rasoda. Tenía un espectáculo dos veces al año, interpretando desde Lorca a poesía erótica, una maravilla. Pero yo sí que pensaba, vale, no es como tú lo has pensado,
lo que tú has
querido poner ahí. Pero la verdad es que cuando yo he oído los poemas de otra gente en su voz, me han llegado.
Qué curioso, fíjate lo que estás diciendo, ¿eh?
Entonces,
vamos
a ver, no puedo decir que no me ha gustado, porque, vale, no me gustó a mí, pero porque yo soy la autora, pero si le gusta a la gente, ¿qué es lo que queremos la gente que escribimos?
Sí, sí, que guste.
Llegar a la gente.
Que guste y que llegar. Sobre todo, yo hablo, digo mucho, los libros que te lleguen, de sentimientos, de eso, pero es que los poemas serán mejores o peores, pero lo que te tienen es que llegar.
Claro.
Que cuando estés escuchando eso dices, eso es lo que yo siento, pero no sé escribirlo. Y me lo está diciendo esa persona que lo ha escrito. Eso es a mí cómo me llega la poesía.
Yo estuve, me invitaron después de lo del Botijo de Plata, me invitaron a unas jornadas en Tarragona. Y allí conocí, bueno, pues a Enrique Bados, a Pepe Corredor, ahora se me ha ido el nombre, Jolín, que ha sido príncipe de Asturias, de León.
¿El maestres?
Bueno, vale.
Sí, ahora, no, sí, ahora tampoco, a mí, fíjate, y estuve allí, vamos, estuve cuando...
Bueno, pues yo iba con ellos desde el hotel hasta el instituto donde se celebraban las jornadas. Y comentábamos de la poesía, de... Yo creo, les decía yo, y ellos me decían que sí, que era una buena definición, que la poesía era como un traje mágico. Porque yo, en este poema que he leído de Volver a ser niños en la plaza, yo he querido decir una cosa. O sea, ahí está un poco representada mi vida en una plaza, porque yo he vivido en una plaza, en la época de las espadas de madera, que yo tenía mi propia espada de madera.
Que las pintábamos y todo.
Eso es. Y la vida de ahora. O sea, están representadas las dos cosas. ¿Por qué a uno le llega bien, pero le dice algo distinto que lo que yo he querido decir? Que eso... O sea, es como un traje de elastano puro que a mí que me sienta adapta, muy bien, pero se lo pone
se adapta
otro.
A otros cuerpos.
Eso es. Sí, y ese es el secreto de la poesía.
Y esa es la magia.
La magia.
Esa es la magia. Pues vamos a deleitarnos con tus poemas, así que venga, otro Carmen.
¿Ah, sí? Que, sí, otro sin más.
Sí, sin más, el que tú quieras.
¿Un soneto?
Sí.
Hemos visto la gloria que disfrutan los que tanto presumen de sus actos, los que viven arriba, siempre intactos, anotando los gestos que computan. Hemos visto el modo en que ejecutan con pericia, impecables, siempre exactos, las piruetas que exigen sus contactos para el puesto importante que disfrutan. No rehúsan el trato de canallas, sobreviven a todo y se decoran con medallas carentes de sentido. Pendencieros y expertos en batallas, se les ve muy felices. Atesoran lo que dicen que son, pues nada han sido.
Qué bueno. No sé si conoces a Edgar Masa de Valladolid, que te hace cada día nos manda un soneto. Pero además con palabras a veces muy complicadas. Él cada día te pone una palabra nueva. Es buenísimo, buenísimo. A ver si logramos que venga aquí a Palencia y nos haga... Porque sabe cantar, sabe escribir...
Sabe todo.
Sí, sabe de los astros. Es una auténtica pasada. Colabora con NASA. Bueno, estupendo. Has realizado numerosas lecturas poéticas en Castilla y León, como has dicho, en el País Vasco, en Aveiro, Portugal, Madrid, en la Casa de Ávila y en la tertulia del Café de Oriente. Has pertenecido al grupo que ya hemos hablado de él, Astrolabio. Uh-huh. Y que conoces allí a Elena Álvarez y está Elena Álvarez, Elena, he dicho, Gutiérrez. Elena Gutiérrez, no Álvarez, Gutiérrez. Este grupo, como hemos hablado antes, tiene una andadura fructífera y duradera. De ahí surgieron grandes poetas. Qué pena que se acabó, pero bueno, todas las cosas ya sabes.
Sí, bueno, llega un momento en que a mí me dio mucha pena porque para mí era un referente. Pero bueno, la verdad es que Astrolabio me había mostrado el camino y el asunto era seguir por ahí.
Sí, ahí tenías ese sentimiento de compañía, ¿no? En ese grupo hubo diversas publicaciones conjuntas, Avalon, Espacio Colectivo. Sí. En solitario también publicaste Caminos, ¿no?
Sí.
Y con el grupo Sarmiento, junto a otros tres poetas, No todo es metáfora, Manantial, editado por la Academia de la Lengua Castellano-Leonesa.
No, ese es el Manantial es el editado por la Academia.
Ah.
El No todo es metáfora, ese le editó Torremozas. Uh-huh. Y la primera parte es con la que gané el botijo de
dueñas.
Plata.
Bien.
De dueñas.
¿Y A pie de vida?
A pie de vida es la parte de Manantial. Uh-huh. O sea, el Manantial era los cuatro poetas y lo mío era A pie de vida.
¿Ves? Por eso digo, acláralo, porque ahí yo tenía Campo de Sal, Sístole del Regreso.
Campo de Sal es el...
¿Tienes ese
el otro? El otro.
Pues luego nos lees alguno de Campo de Sal. ¿En este momento?
¿Así ahora?
Sí, así, a vos de pronto. bueno, tiene publicaciones en revistas, en Castilla y León y País Vasco. Así que ahora nos lee.
A ver. Este poema se titula Cuerpo de Amapola. por quitar un poco de hierro, hace que lo que he leído hasta ahora era un poco... Oye, que ando yo con el cuerpo de amapola, tú me vienes soplando fuerte. Te lo advierto, no están los tiempos para vendavales. La vida está de esquina esta mañana y podemos clavarnos en el saliente. El tropezarnos al doblarla con cualquier babosa o con aquel que hacía pajaritas de papel que luego volaban es solo cuestión de suerte. Por eso, amaina, no vayamos a precipitarnos sobre el día como ese papel que rueda calle abajo dándose contra las aceras y los coches, y dejemos al de las pajaritas sin nada entre las manos.
Qué bueno, qué simpático además. Buenísimo. Bueno, pues has obtenido varios premios. Primer premio en Sarmiento, en Justo Alejo, Botijo de Plata, como hemos comentado antes, de las Justas Literarias de Dueñas. Segundo premio de narrativa, concurso de artes plásticas. Segundo premio certamen del Día de la Mujer Trabajadora en Palencia. Además has dado muchas conferencias: Lenguaje, El milagro de entendernos en el Ateneo, la poesía de Claudio Rodríguez, tu maestro, el arte de decir con arte. ¿Esto está bien puesto? El arte de decir con arte, de la UNED.
Sí, es lógico. Vamos a ver.
Sí, es que es muy bonito. Yo cuando lo leí digo, me he confundido. Luego digo, no, es que esto es el arte de decir con arte.
Claro. Vamos a ver, esto nace de un trabajo que hice yo en la universidad. Y compaginé no solamente poesía, fundamentalmente poesía, pero no solo, con imágenes de arte. Uh-huh. O sea, hay desde fotografía, Cristos crucificados, y hago un paralelismo entre lo que se dice con letras y lo que ha dicho el artista en la foto, en la escultura, en el cuadro, y claro, lo acompaño con la imagen.
Sí.
Lo acompaño con la imagen. Entonces, hago una introducción del por qué. Al final no deja de ser un lenguaje, el lenguaje artístico, sí, de muchas maneras. Y la literatura es un lenguaje artístico. Entonces, son tipos de lenguaje.
Esas cartelas que cuando estás en una exposición de... pues eso, de cuadros, de arte, y estás viendo esas cartelas que digo, si esto es una cosa poética, ¿cómo lo ha escrito? Pues mira, ahora me lo estás tú desvelando también.
Y lo que pasa es que el trabajo fue coger imágenes muy significativas y buscar el poema que le fuera como anillo, claro, al dedo. Quiero decir que,
ya, que eso es un trabajo,
una especie de descripción de la imagen hecha por alguien ajeno que no estaba pensando para nada en esa imagen.
Sí, fíjate.
Y fue muy curioso porque además encontré que lo puse al final del trabajo y va al final de la conferencia esa, un cuento pequeñísimo escrito por Van Gogh.
Fíjate, qué bonito.
En un librito, no sé de dónde demonio apareció, un librito pequeñín, y de Van Gogh.
Fíjate.
Que luego sí que están las cartas a su hermano Teo y eso.
Sí, pero vamos, que
pero
eso...
Pero eso era un cuento, no una carta.
Sí. Oye, ¿y tú crees que está resurgiendo un movimiento poético? A mí es que me parece que ahora oigo, es que estoy yo más interesada en ello, oigo más poesía.
Bueno, yo creo que sí que la gente está leyendo más poesía. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos leer poesía.
Sí.
¿Eh? Yo recomendaría la poesía, porque aunque no sea una cosa fácil, no es fácil leer poesía.
Fácil, no.
Pero en estos tiempos que corren, que no tenemos tiempo, leer un poema son 2 minutos.
Claro.
Y aunque luego vuelvas a él y digas qué ha dicho aquí, qué ha hecho, no sé qué, van a ser otros 2.
Sí.
Ya, has leído una historia, te ha llevado, si hay suerte, si has conectado, a otro mundo... Sí. Y te ha llevado 5 minutos.
Sí. Y luego puedes volver a ese mundo cuando tú quieras. Puedes volverlo a...
Y te está enseñando además otra visión de las cosas, que así te está haciendo caer en la cuenta.
Sí, sí, sí.
Valente decía, y Claudio Rodríguez también hace alusión a ello, que la poesía era un gran caer en la cuenta. Porque si tú vas por ahí sin fijarte en las cosas, sin caer en la cuenta, no puedes...
No estás viviendo.
No lo vives. Y Gerardo Diego decía, es que para escribir tengo que haberlo vivido. O por lo menos haberlo soñado. Entonces, sí. Como no caigas en la cuenta...
O no haberlo observado.
Claro, sí. No lo absorbes.
Sí, 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 sí.
Y si no lo absorbes y no lo tamizas...
No puedes expresarlo.
Luego no lo vuelcas.
¿Tú qué harías para fomentar la poesía en los niños y jóvenes?
Qué complicado. Lo primero, hay cosas que se enseñan en la escuela. Quiero decir que, desde luego, el hecho de tener una biblioteca que pueden hacerlo y que los niños ahora mismo la utilizan muchísimo, me parece imprescindible. Pero es verdad que a la poesía hay que dar las claves.
Claro.
O sea, hay que dar las claves.
Sí, hay que enseñarlo.
Yo estuve en la escuela de mis hijas, que me invitaron los profesores, y me acuerdo que les leí el poema de las moscas de Machado, haciendo el shh de las moscas. Y abrían los ojos.
Claro, ¿ves? Les Entonces, estaba interesando.
El asunto es el mostrarles el camino, porque la poesía es difícil, aunque sea para niños,
sí.
La poesía es difícil.
Pero hay que abrir ese camino.
Hay que darles las claves.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Carmen, me está dando rabia, ya, porque es que tendremos que volver otro día, ¿eh? Oye, en este grupo que te has incorporado de autores palentinos, ¿qué tal te encuentras?
Pues la verdad es que casi no me encuentro, quiero decir, somos muchísima gente.
Claro, es que hay que fomentar ahora un poquito el conocerse.
Muchísima gente, y yo la verdad es que ahora mismo... Tengo muchos frentes abiertos. Dentro de un mes tengo que entregar la segunda parte de lo que estoy haciendo en la UNED. Entonces,
ya, que estás...
A ver, estoy muy ahí a tal. Y no, o sea, llega un momento que no. Lo que sí que yo pediría al grupo es que no se utilice para aplaudir, para decir qué bien, para decir. Porque es que llega un momento. En que hay
que pierdes cosas.
7.000 aportaciones y interesantes hay 10, o sea, que digan algo hay 10.
Sí, sí, sí.
Y a mí eso me parece un gran problema,
sí,
porque
sí.
Es que
eso hay que
perdiendo.
Cuando
si
estemos
yo no puedo
juntos
abrirlo hoy y lo abro pasado mañana,
pues te perderás cosas que interesantes
cosas
porque
hay más aplausos que los que recibió Pavarotti,
sí.
O sea,
sí.
No.
Sí, sí. Pues eso
me parece,
la próxima reunión habrá que tratarlo porque es importante.
Es que
muy
se pierden
importante.
Cosas por el medio,
sí,
porque
sí.
Mucho corazón, mucho estupendo, mucho, pero eso está
bueno,
vacío, son mensajes
pues cuando
vacíos.
Ya acabe lo de la UNED y todo eso y nos centremos y estemos un poquito juntos, pues pondremos muchas cosas boca arriba para que todo mejore. Me ha encantado tu libro, de verdad, Carmen, es que me ha encantado. Ha habido cosas como que las, digo yo, iba a decir un disparate, como que las hubiera escrito yo. ¿Qué más quisiera que haberlas escrito yo? Pero que me he metido en ellas.
Bien,
que eso es lo bonito,
pero ahora
¿sabes?
Me estás haciendo tú un buen regalo.
¿Sí?
Porque, sí, claro, porque yo antes hablaba de un traje mágico.
Sí, 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 te lo digo de verdad.
Luego si ha sido un traje mágico, sí, y a ti te ha valido.
Cuando te he visto aumentar mucho las estaciones, los caminos, los raíles del tren, esto, digo, ay, yo he ido a venta de baños a mi niñez, a mi juventud, ¿sabes? Digo, me ha encantado. Así que te tendremos otra vez, te dejaremos descansar un poquito y vendrás aquí de nuevo a contarnos y a leernos más poemas.
Encantado.
¿Qué te parece si nos despedimos con el poema Abril? que no sé, no sé dónde, como estamos en abril, digo, pues oye, pues
en abril.
Ya les despido y se deja tu poema leyéndolo, en lo último. No sé, no he puesto la página, no me acuerdo de poner la página.
A ver, lo he visto antes.
Ya sabes que estamos en Musas en las Sombras, en las ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Y Carmen ahora nos lee el poema Abril. Hasta pronto.
Una tiene un corazón que poner a resguardo de esta lluvia de abril fría como alfileres. Tiene que esquivar sus lanzas, ponerse bajo los soportales del saber que esto es así, que de nada vale soñarlo ni hacer cuentas de lo que queda pendiente. Ni siquiera escribir de nuevo el cuento sirve de escudo. Al fin y al cabo, un corazón a la intemperie se acatarra, sufre arañazos y siempre, siempre acaba sangrando.